canción titulada Religiosidad Popular y Taumaturgia, Los Milagros de Santo Domingo en Soriano.
En el siglo XVII, en pleno auge de la cultura barroca y postidentina y dentro del campo de las órdenes religiosas, una de las iconografías que más éxito tuvo fue la de Santo Domingo Soriano. Evidentemente, los ecos de esta alcanzaron a Canarias, donde la presencia de los dominicos era muy importante. No en vano, en 1649 se fundó en Güímar un convento bajo esta advocación, cuya iglesia conserva aún una representación del milagro de Soriano. A pesar de ser este milagro uno de los temas predilectos de la pintura de la orden, hoy en día sus vestigios en Canarias son escasos. Sabemos, por ejemplo, que en el convento dominico de San Miguel de la Palma hubo una de estas representaciones actualmente desaparecida. De ello dejó constancia el inventario que, con motivo de la desamortización del convento, se hizo en 1836. Otro altar con una pintura al lienzo de la aparición de Santo Domingo en Surián, viejo, y un frontal de lienzo pintado muy viejo. La cuestión que nos impulsa a presentar este trabajo es la existencia de uno de estos cuadros en la iglesia del convento de Santa Catalina de Siena en La Laguna, en el retablo de la Purísima.
En la parte superior
es el retablo Purísima, a pesar del Santo Domingo que aparece en la actualidad la Purísima. Se trata de un lienzo en bastante mal estado que representa el milagro soriano con sus personajes habituales.
La Virgen, María Magdalena, que es la que mira el público, Santa Catalina Martín, la que captura el lienzo y el Catalina Santo Domingo de Guzmán, y el fraile que lo recibe.
Alrededor del mismo hay una serie de escenas pintadas sobre tabla, en número de 15, alusivas a milagros obrados por la intersección de la vera efigie del santo.
Después
ya lo veremos con más detalle. La obra no está firmada, ni existe documentación sobre la misma, por lo que hemos de considerarla anónima. Sin embargo, no queremos dejar de indicar que en 1627 Juan Díaz Montero trabajó en la iglesia del convento lagunero en el desaparecido retablo de San Ildefonso. En el contrato del mismo se dice que ha de colocar en lo alto la figura de un santo a voluntad del comitente. ¿Cuál fue este santo? No lo sabemos, pero no queremos cerrar la puerta a la posibilidad de que fuese nuestro Santo Domingo Soriano. Y esto lo decimos porque estamos convencidos de que su enclave actual no es el originario. Cuatro son las razones que nos llevan a afirmar esto. La primera es que la cornisa que lo remata es diferente a las del resto del retablo. La segunda es que dos de las escenas alusivas a los milagros han sido cerradas para añadirles unos trozos de madera que amplíen el espacio, probablemente para insertar un nuevo marco sin quitar el que ya tenía el lienzo.
¿Se puede apreciar? El trozo de madera no es que falte un trozo, sino que así cerrado, que se parece a decir, este es el marco del lienzo y todo lo que se va a añadir.
La tercera razón es que las mitades inferiores de las dos escenas más bajas aparecen eliminadas u ocultas. No sabemos si están eliminadas o ocultas porque
daba la impresión de que parecía que seguía hacia abajo,
pero no tenemos datos suficientes para comprobarlo. Pues lo que decíamos, que aparecían eliminadas ocultas con la intención de adaptar probablemente el cuadro a la nueva ubicación.
Todos los cuadros tienen una leyenda en la parte inferior, en el otro lado tiene
las leyendas. Y cuarto, el retablo es de claro corte dieciochesco, mientras que el cuadro es probablemente del 700. Para comprender esta última afirmación, hemos de abordar el tema de la datación. En primer lugar, está claro que el cuadro no es anterior a 1611, año de fundación del monasterio. En segundo lugar, hay que tener en cuenta el enorme parecido que existe entre este cuadro y el que Zurbarán pintara sobre el mismo tema en 1626. La existencia de un grabado parece clara. Ahora bien, lo que habría que averiguar es si este reproducía la obra zurbaranesca y nuestro anónimo pintor lo utilizó, o si ambos hicieron uso de un grabado anterior, pues es bien sabido el prolífico uso que el maestro extremeño hacía de las estampas. Si la opción de que el grabado en cuestión está inspirado en la obra Zurbarán, 1626 sería la fecha más tardía en que dataríamos la obra. En tercer lugar, nos inclinamos por considerar esta obra como del siglo XVII, debido a que fue en esta centuria cuando esta iconografía eclosionó y tuvo una aceptación considerable por la significación que tenía. Pero antes de entrar en este tema, no queremos dejar de señalar la existencia de una estampa popular italiana del siglo XVI en la que se representa el milagro de Soriano, Lo que nos interesa de esta no es el hecho en sí, sino las escenas que lo rodean alusivas a los milagros obrados por la Vera Sicilia. A pesar de la pésima calidad de la reproducción que de este grabado hemos utilizado, es suficiente para observar que probablemente no fue el que inspiró las escenas que estudiamos, a pesar del parecido de algunas de ellas, pero sí apunta a la posibilidad del uso de alguna estampa. Si atendemos al contexto en que apareció esta iconografía, nos daremos cuenta de que nos encontramos en una época potidentina y en un marco geográfico que comprende a los países católicos, en especial Italia y España. Se trata de un momento en el que el lenguaje barroco trata de plasmar los postulados de Trento y que en nuestro caso recupera un hecho en 1530. Es decir, ha acaecido 33 años antes de la finalización del tercer periodo del concilio, que es además el que se dictó la normativa concerniente al arte. Con la intención de reforzar una idea que en el nuevo ambiente ideológico no solo era lógica sino fundamental. Pero antes de profundizar en esta cuestión, empecemos recordando el hecho que dio lugar a tan significativa iconografía. En la tradición dominica se cuenta que en la noche del 15 de septiembre de 1530, en la octava de la Natividad de la Virgen, se le apareció un fraile de la Orden de Predicadores, la Virgen, acompañada de Santa Catalina Martín y María Magdalena. El tal fraile se llamaba Lorenzo de la Groteria y era sacristán de la iglesia del convento dominico de Soriano, un pequeño pueblo del Reino de Nápoles. La razón de esta inesperada visita era la de entregarle un lienzo en el que estaba pintado el verdadero retrato de Santo Domingo de Guzmán. Podríamos hablar de dos ideas subyacentes en el tema del milagro de Soriano. Una con un carácter más universal o, si se quiere, más concerniente a todo el orden católico, y otra que se circunscribe más al ámbito de la propia orden. Esta diferenciación no significa que una sea excluyente de la otra, sino todo lo contrario. La primera idea gira en torno al concepto de reconfirmación divina, es decir, que el Todopoderoso, por medio de la Virgen, da su bendición y visto bueno a la labor de la Orden de Predicadores, y qué mejor forma de hacerlo, sino premiándolo con el auténtico retrato de su fundador. Esto supone para la Iglesia un espaldarazo en su lucha contra las desviaciones dogmáticas, pues no debemos olvidar que para esta función nacieron los dominicos, y nada mejor que reafirmar esta idea en una época en la que todavía se recuerdan las últimas decisiones que convulsionaron a la cristiandad. La segunda idea a la que hacíamos referencia tiene que ver con la especial predilección que la Virgen siente hacia Santo Domingo y su orden. Su figura, junto con el obsequio de entrega, no solo simboliza la aceptación que la esfera divina hace de la orden dominica, encarnada esta en el fraile que recibe el lienzo, sino la predilección que le dispensa la Reina de los Cielos a los predicadores. Y ya que hemos nombrado al fraile que recibe el lienzo, debemos indicar que no es importante que se llamase Lorenzo de la Groteria, dato que probablemente el pintor de la obra ignoraba, pues su figura se limita a representar a la orden y su relación con el otro mundo a través de su santo fundador. Y es aquí donde entra otra idea fundamental, Santo Domingo de Guzmán como interlocutor entre este mundo y el otro. Él fue el agraciado que recibió el rosario. Bueno, aquí había que aclarar que eso de que Santo Domingo haya recibido el rosario forma parte de la tradición dominica. No es exacta el rosario, exactamente no parte de él. De todas formas, cuando se publica ya, esto se explica más ampliamente. Como iba diciendo, él fue el agraciado que recibió el rosario, el cual, como diría Santa Teresa, era una cadena que une el cielo con la tierra. Con el milagro de Soriano, el santo de Caleruega se convierte en un fuerte eslabón que une el mundo sensible y el suprasensible. Probablemente esta idea habría que marcarla también en el ambiente de pugna que siempre ha existido entre las dos órdenes mendicantes por excelencia. La exaltación divina de su fundador colocaba a los dominicos en una situación privilegiada y les hacía ganar puntos de cara al pueblo y frente a los franciscanos. Sin embargo, y como apunta Malé, el verdadero significado de esta iconografía no ha vuelto a ser comprendido. De hecho, ha pasado de ser muy popular y extendida en el siglo XVII a estar prácticamente desaparecida y olvidada hoy. Introduciéndonos ahora en el sentido más taumatúrgico de la pintura, hemos de apuntar que las escenas que rodean el lienzo son sencillas pero fuertemente descriptivas, donde la mano artesana e inocente del artista nos habla de un arte popular. Todas ellas se acompañan de forma repetitiva de una misma imagen, la milagrosa tela de Santo Domingo. Por la falta de tiempo, vamos a pasar las 15 imágenes que componen las escenas rápidamente, simplemente para que quede constancia de la riqueza de su cuadro. La primera, que no es esta, es la que pusimos antes, que faltaba la parte inferior. La primera está perdida, lo único que se veía era el lienzo Santo Domingo y una celosía, no conocemos la leyenda. La segunda, que sería esta, ofrecen sus cabellos las mujeres y reciben salud.
Si te fijas, en la mano derecha lleva...
lleva un mechón de pelo. Pasa, la vamos a pasar muy rápidamente, porque si no... Conserva graves caídas de torres altas. Con las medidas de esta imagen sana enfermedades. Con el aceite de su lámpara sana.
Libra de turco, que está dividida con el de madera.
Libra de tempestad del mar. Libra de bandoleros.
Dala habla duro.
Da salud a los desahuciados.
Cura locos.
Da vista a ciegos. Resucita muertos. Ya se acaba.
Libra de vidas mortales, aquí, si te fijas, hay una gente de puñal o de espada que atraviesa el costado. El personaje que parodia ante
el lienzo.
Y esta, que es la otra, que le falta la parte superior, y vemos al hombre que está llevando.
Si nos fijamos en estos milagros, comprobaremos el amplio espectro que abarcan, desde las invocaciones en busca de salud hasta las peticiones en las adversidades, pasando por aquellas que solicitan el simple hecho milagroso. No se le piden al santo cuestiones relacionadas con el bienestar espiritual, sino con la seguridad material. Es esta especial situación la que le da un carácter popular a nuestra pintura, es decir, que el fiel que se acerca a esta iconografía en busca de ayuda tiene un concepto básico de la religión. No significa esto que aquellas personas que enfocan su vida religiosa a una vertiente más espiritual, o como podrían ser, por ejemplo, las comunidades contemplativas, no solicitasen el auxilio del cielo en cuestiones de tipo material. Pero no deja de ser curioso que quien supone una vía directa con el cielo solo sea invocado para pedir salud, curar locos o librar turcos, por ejemplo, y no para mediar en la salvación del alma. Estas escenas suponen una radiografía de lo que realmente preocupaba a los hombres y mujeres de aquella época. Quien pide algo es porque lo necesita, y así se entiende que en una época donde las enfermedades eran uno de los principales agentes de mortandad, el concierto de la intervención divina fuese especialmente invocado. Sobre todo si atendemos a que la medicina de la época a veces procuraba más almas para Dios que súbditos para el rey. Desde el yo te doy y tú me das, como por ejemplo en el caso que ofrecen sus cabellos y las mujeres y reciben salud, hasta con el aceite de su lámpara sana, todo es válido con tal de obtener el preciado bien de la salud. Y para cuando lo que se desea es algo más que salud, el fiel no tiene reparos en solicitar el milagro. Da la habla mudo, cura loco o da vista ciego. No debe suponer ningún problema para quien consiga acercar el reino de la vida eterna al valle de lágrimas. Incluso se le implora que alargue la vida cuando irremediablemente esta llega a su fin. Resucita muertos. Los accidentes y peligros son otra constante de la época. En el caso concreto de Canarias, su fuerte relación con el mar hace especialmente significativa la leyenda Libra de tempestad del mar. No hay que olvidar que en nuestra tierra la presencia de devotos marineros agradeciendo la intervención divina es muy habitual. En la misma dirección va la escena que reza Libra de turcos, pues el peligro de esto solo podía venir a través del mar. En este caso concreto, la referencia nos remite más al mundo mediterráneo que al de nuestro archipiélago. Sin embargo, no debemos olvidar los desembarcos piráticos que tantas veces asolaron nuestras costas, incluso aquellos que perpetraron corsarios norteafricanos. Podemos decir que estas escenas son un condensado resumen de aquellos males que más preocupaban a nuestros antepasados y para los que suplicaban la intervención de Santo Domingo como mediador en su solución. Se trata, por tanto, de una visión de la religión en la que ésta asume el papel de solución última. En conclusión, nos encontramos ante una posible obra del siglo XVII, siempre posterior a 1611, de autoría anónima y típicamente representativa del espíritu barroco y particularmente ilustrativa del sentimiento religioso de nuestro pueblo. Muchas gracias.